Pasan 11 minutos de las 4 de la tarde, de las 3 si nos están escuchando en las Islas Canarias, y ya lo han visto, Pedro Sánchez recupera poco a poco su agenda nacional, también la internacional, porque este domingo está previsto que el presidente del Gobierno en funciones asista como invitado a una cena con todos los jefes de Estado y de Gobierno que este fin de semana se van a dar cita en Biarritz para participar en la cumbre del G7. Ojo, porque tal vez en esa cita internacional Sánchez tenga que dar más explicaciones de las que le gustaría. ¿Por qué? Porque muchas de las protestas que se han convocado en torno a esa cita van a estar protagonizadas por aquellos que están llamados a ser sus aliados en una hipotética investidura, ya sea votando a favor de Pedro Sánchez o ya sea absteniéndose. Sandra León, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Podemos, Esquerra, Bildu, vamos, lo mejor de cada casa, van a ser actores principales de las numerosas movilizaciones y conferencias de protesta que se han convocado en esa ciudad francesa y en los alrededores de Biarritz para las próximas horas.
Sin ir más lejos, a las 5:30 de esta misma tarde, Nieves, está previsto que la prófuga Marta Rovira o el proetarra Hernando Tegui protagonicen una conferencia que lleva por título Diálogo entre Naciones sin Estado, que tendrá lugar en Irún y en la que previsiblemente la republicana participará por videoconferencia. Otros 4 diputados de Podemos, todos vascos, pero miembros del Grupo Parlamentario Nacional, van a participar en estas charlas y en otras, ya que la formación liderada por Pablo Iglesias es una de las promotoras de esta conferencia.
Es curioso ver quién está detrás de las numerosas protestas que se van a llevar a cabo este fin de semana, porque uno de sus portavoces es nada más y nada menos que el hijo del terrorista Josu Ternera. Pero además, el ministro del Interior ayer dio rueda de prensa para presentar este dispositivo de seguridad y ayer dijo el propio Grande Marlaska que teme que otros grupos radicales puedan infiltrarse en esas protestas provocando actos violentos.
Sí, y de ahí el amplio despliegue policial que ha blindado ya tanto Biarritz como la frontera con España. Más de 13.000 policías y gendarmes velarán por la seguridad del G7 en un dispositivo en el que participan, para ser exactos, 2.810 agentes españoles, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, apoyados por la Ertzaintza. Un despliegue impresionante, nos decía esta mañana Serafín Giraldo, inspector y portavoz de la Unión Federal de la Policía, pero más que justificado.
El número de efectivos, desde luego, casi da para bloquear la frontera, con lo cual es brutal. Pero sí que tengo que decir, todo despliegue obedece a una información previa, con lo cual lo que se prevé también es actos muy violentos, actos muy organizados y actos muy violentos.
¿Y por qué? Pues así de claro lo explicaba Serafín Giraldo en nuestros micrófonos.
El problema de estas reuniones es que producen un efecto llamada. En Francia tienen el problema de los chalecos amarillos, pero también aquí tenemos, en España, estoy hablando de radicales en este caso de extrema izquierda, que puedan unirse a esas, bueno, a esos problemas que puedan surgir en Francia, esos chalecos amarillos franceses. También el entorno de ETA, también el entorno anarquista puede unirse, y eso es lo que se trata de controlar desde España, evitar el paso fronterizo de estos radicales desde España que puedan unirse a los franceses.
Con todo y más allá de las razones políticas o de otro tipo que hayan llevado a Francia a tomar esta decisión, si algo tiene claro Serafín Giraldo es que Biarritz no es el mejor lugar para celebrar una cumbre como la del G7.
Desde el punto de vista de seguridad y sobre todo desde un punto de vista de seguridad desde España, no. Yo no sé por qué se realiza desde el punto de vista francés y no puedo ni debo entrar en por qué lo han programado para esa localidad, pero desde luego desde un punto de vista de seguridad en España dificulta mucho las tareas y causa problemas porque prácticamente está en la frontera con España y esto, vuelvo a repetir, origina un efecto llamada para unirse a los radicales de extrema izquierda, a los chalecos amarillos franceses, y nos obliga a nosotros a realizar un gran dispositivo, cosa que no hubiera ocurrido si se realiza, por ejemplo, en el norte de Francia.
Esto es lo que nos decía el portavoz de la Unión Federal de la Policía, el inspector Serafín Giraldo, y lo cierto es que no es el único que considera que Biarritz no es el lugar más adecuado para celebrar una cumbre de este tipo, ¿verdad, Sandra?
Sí, porque este mediodía en Es Noticia, por ejemplo, hemos podido escuchar a Juan José Gil, que es el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España, FENADISMER, que coincidía con él en dicho diagnóstico.
No entendemos que la cumbre se desarrolle en pleno mes de agosto en una localidad como es Biarritz, próxima a una frontera, un paso fronterizo tan importante como es el de Irún, por el que transitan diariamente 30.000 vehículos y es un paso obligado para todas las exportaciones españolas desde España al resto de, de Europa. Por eso entendemos que el gobierno francés, y así se lo planteamos a su día, el gobierno español debería haber elegido otra localidad que hubiera tenido menos impacto a la circulación diaria, sobre todo en un paso de tanta importancia como es el de Irún.
Y es que los transportistas son el sector más perjudicado por el amplio dispositivo de seguridad desplegado en la frontera, pero sobre todo por la decisión de la Ertzaintza.
En el caso del gobierno francés, pues dentro de que sí que previsiblemente pueda haber afección al tráfico, lo que ha posibilitado son ventanas de salida para los camiones y el resto de vehículos durante las madrugadas, tanto del sábado como del domingo. Sin embargo, el gobierno vasco, en concreto la Ertzaintza, con un carácter absolutamente preventivo desde nuestro punto de vista irracional, desproporcionado, pues ha establecido una restricción permanente desde las 6 de la mañana de este sábado hasta las 18 horas del lunes en toda la provincia de Guipúzcoa, de tal modo que los camiones no van a poder circular por toda la provincia de Guipúzcoa durante estos 3 días de celebración de la cumbre.
Así las cosas, a los transportistas solo les quedan dos opciones. La alternativa que les ha dado la Dirección General de Tráfico, que es entrar o salir por la Junquera, lo que les supondría hacer más de 1.000 kilómetros extra, o el mal menor, paralizar sus camiones desde hoy y hasta el próximo lunes, algo que lógicamente conlleva un perjuicio económico para todos ellos.
Es difícil calcular lo que esto supone de perjuicios, porque en algunos casos las mercancías son mercancías perecederas, que tienen una fecha de entrega y por tanto esto no va a poder ser cumplido, por tanto eso no se puede calcular económicamente. Nosotros entendemos que cada día que dejamos de prestar el servicio es aproximadamente entre unos 500 y 600 euros de coste económico de tener el vehículo solamente parado. Hay que entender que a los conductores hay que seguir remunerándoles aunque no se haga actividad, y el vehículo al estar estacionado pues lógicamente pues también sufre un perjuicio.
En definitiva, Nieves, que más allá de las cuestiones meramente políticas, la cumbre del G7 tampoco está exenta de polémica, tanto por los perjuicios que ya está generando para miles de trabajadores que cada día cruzan la frontera con Francia, como por ese efecto llamada de grupos violentos al que se refería antes Serafín Giraldo y que hace que, como decíamos, más de 13.000 policías y gendarmes hayan tenido que blindar Biarritz y alrededores.
Y entre esos grupos violentos, los independentistas, que también están buscando su cuota de protagonismo este fin de semana de cara a esa cumbre del G7 en Biarritz, y además con unas protestas que se prevén multitudinarias, todo lo contrario que la gran cita anual del secesionismo. Hoy hemos sabido que a falta de 2 semanas para la gran cita de los independentistas, el 11 de septiembre, la diada, va a ser todo un fracaso. Esmeralda Ruiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Pinchazo del 25%, lo que no sé si corresponde a cifras reales o son cifras un poquito, las vamos a bajar un poquito para que luego de esa sensación y al final lleguemos...
De éxito rotundo. Bueno, las cifras las ha hecho públicas esta mañana la propia ANC, que es la entidad independentista que organiza el acto, son llamativas. Claro, el año pasado, el 16 de agosto del año pasado, ya había 50.000 personas inscritas por estas fechas, 37.500 a día de hoy, y también llamativo el dato de los autobuses, 1.000 el año pasado por estas fechas, 450 autobuses fletados para la diada. Bueno, puede ser, como dices tú, Nieves, que responda a una estrategia un poco de despiste para que luego el día 11 de septiembre nos llevemos la sorpresa y veamos una imagen de las calles de Barcelona completamente abarrotadas por el independentismo. Pasa algo, y es que este año tanto Junts per Catalunya como Esquerra, los dos principales partidos separatistas, llegan muy divididos. Entonces, sí que puede tener explicación ese pinchazo en las cifras de inscritos, en esa división, en esas tensiones internas que están atravesando los dos principales partidos separatistas. La ANC ha emitido un comunicado después de que se filtrasen los datos, bueno, pues para explicar a qué se debe esa caída en estas cifras, y dice Nieves que, bueno, es que este año en verano pues no se han escenificado demasiadas performances, por decirlo de alguna manera, callejeras para promocionar el acto, que se está un poco en silencio, que parece que no se está saliendo demasiado a la calle para visibilizar un poco el objetivo de esta diada, y se quedan con un dato que sí que es llamativo para ellos, que es la venta del merchandising. Al final es la fuente de financiación para estas entidades. Este año un 8% han crecido la venta de camisetas. este dato también es un poco trampa, porque al final estas camisetas, yo que he estado en Barcelona estos días de vacaciones, las puedes ver en muchas tiendas de para turistas, en muchas tiendas de souvenirs. A partir del lunes los medios catalanes subvencionados como el Nacional.cat también las van a poner a la venta a través de sus ediciones digitales. Y al final hay mucho turista extranjero, Nieves, que se acerca a una tienda, que ve la camiseta, que le parece llamativa y que la compra,
y no sabe
qué significa ni qué significado tiene este mensaje. Bueno, veremos qué es lo que ocurre, pero el pinchazo ahora mismo es el titular del 25% en esta convocatoria.
Hoy otro titular, titular de apertura del diario El Confidencial, diciendo que la sentencia del Procés no se va a hacer pública hasta después del 23 de septiembre. ¿Esto podría influir en la posición de los independentistas de cara a un segundo debate de investidura de Pedro Sánchez?
Podría hacerlo, porque ya Esquerra, Gabriel Rufián, en el primer debate fallido de investidura, le dijo a Pedro Sánchez: es que en septiembre todo va a ser más caro. En septiembre la negociación va a ser mucho más difícil porque vamos a tener, como se esperaba, la sentencia a principios de mes. Ahora parece que se va a retrasar, entonces ellos saben que el precio en la calle de una segunda abstención no sería tan alto si no está esa sentencia sobre la mesa. El calendario judicial sin duda va a influir bastante, y prueba de ello es que Jordi Sánchez, el preso del partido de Puigdemont, hoy mismo, bueno, pues le ha dicho a Pedro Sánchez: si repetimos el Pedralbes de hace unos meses y volvemos a sentarnos a negociar para volver a recuperar el referéndum y la situación de los presos, volverla a poner sobre la mesa, en el centro del debate político, pues a lo mejor nos avenimos a hablar sobre una abstención. Creo que le podría favorecer, sí.
Esmeralda Ruiz, te dejamos que sigas trabajando, que hoy eres nuestra voz en los servicios informativos
hoy
de la tarde.
Estamos con los informativos, sí.
Y a todo esto, yo no sé si ustedes se lo están preguntando. ¿Dónde está Albert Rivera? Mariano Alonso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Es una pregunta que se está haciendo mucha gente, ¿eh?
Pues sin duda, y además es una pregunta que no tiene contestación. Destino de sus vacaciones, está de vacaciones, evidentemente, pero el destino de sus vacaciones es desconocido, no lo confirman en el equipo de Ciudadanos. De hecho, no se sabe si está en España o en algún lugar del extranjero.
Y yo no sé, ¿tú recuerdas el último día de la aparición de Albert Rivera? ¿Fue el 29, el día del Consejo General?
El día 29 de julio, cuando se hizo un Consejo General en el que se reformaron las estructuras del partido después de toda la crisis que ha vivido la formación este año. En lo político, Rivera llega con un buen resultado en abril, un crecimiento exponencial en escaños y además muy cerca de sorpasar al PP, y con un resultado en mayo en las autonómicas y municipales, que si bien es verdad que no fue tan bueno, pero le ha llevado a Ciudadanos al hito histórico de gobernar por primera vez en hasta cuatro comunidades autónomas o en ayuntamientos tan importantes como, sin ir más lejos, el de Madrid. Pero a pesar de eso hubo la crisis que todos conocemos, con la dimisión, el abandono de dirigentes como Toni Roldán, Francisco de la Torre o Xavier Pericay. Bueno, dirigentes descontentos sobre todo con la línea del veto al PSOE, que sería una salida para el desbloqueo de España, dado que suman 180 escaños. Pero a lo que vamos, cambios en lo político y cambios en lo personal. No es ningún secreto que se ha confirmado ya públicamente su relación con la cantante Malú, pero lo que es nuevo este verano es que por primera vez no se sabe a dónde va Rivera. Y ni siquiera en sus redes sociales comparte alguno de los momentos de sus vacaciones, como hizo con su anterior pareja, Beatriz Zajuelo, la que era hasta el verano pasado, con la que compartió muchos veranos en Menorca, por ejemplo, y además, lo hizo público pues a través de Twitter o a través de, más bien, Instagram, que es la red social que se usa, como sabes, para este tipo de cosas. Por lo demás, nos dicen que está en permanente contacto con su equipo, y creo que es muy significativo del estado de cosas o del estado de ánimo que puede haber en el cuartel general de Ciudadanos, que Rivera el pasado miércoles, es decir, antes de ayer, tuiteaba a una hora muy inusual, muy intempestiva, pasada las 11 de la noche, para dar cuenta de que había hablado con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y con varios de los técnicos que combaten el incendio, acerca evidentemente del incendio. No por casualidad, Nieves, este tuit se producía horas después de la visita de Pablo Casado,
claro,
pero no virtual, sino in situ, el líder del PP estuvo...
Y horas antes de la visita de Pedro Sánchez.
Horas antes de la visita que ya para entonces estaba anunciada, sí, del presidente del gobierno, que estuvo ayer, como sabemos, en esa zona afectada por el fuego, una de las noticias que más han conmocionado a los españoles, que más ha afectado a lo que es propiamente España. Luego está la crisis del Open Arms, pero bueno, eso tiene una dimensión internacional, pero la noticia más impactante y la peor noticia de este verano en España y para España es ese terrible incendio de Gran Canaria. Y bueno, alguien le debió decir a Rivera que al menos un tuit, que evidentemente no se puede comparar con las visitas que, insisto, in situ han hecho tanto el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez como el líder de la oposición Pablo Casado al lugar asolado por el fuego en Gran Canaria.
Muchos también le echaron de menos en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso y de su vicepresidente Ignacio Aguado, porque allí sí que estuvo el presidente del Partido Popular haciendo los honores y, sin embargo, el presidente de Ciudadanos no se dejó caer por allí. Y era un acto muy importante y muy simbólico.
Sí, era un acto muy importante. En fin, como todos los actos o casi todos los actos que se convocan en la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos, la sede de la Comunidad de Madrid, donde Albert Rivera ha ido en los últimos años a citas mucho más ordinarias, como es la fiesta de la comunidad el 2 de mayo. Ha ido y se ha dejado ver como líder nacional. Pues hombre, en fin, contrastaba el hecho de que no haya estado ni ahí ni en el debate de investidura, en el que sin duda es uno de los éxitos de Ciudadanos. Ciudadanos, recordemos que está gobernando en Madrid, en la capital de España, con esa vicealcaldía que ostenta Begoña Villacís, y en la Comunidad de Madrid con esa vicepresidencia, nada menos, del gobierno autonómico que tiene Ignacio Aguado. Bueno, pues ahí ha estado ausente Rivera, y tampoco Nieves ha habido dirigentes nacionales de especial relevancia.
Es que ni siquiera una Inés Arrimadas.
Exacto.
Digo, porque claro, estamos hablando mucho de la desaparición del líder de Ciudadanos, pero Inés Arrimadas, ¿dónde está Inés Arrimadas? Es que también este verano no la hemos visto. En el Partido Popular a Pablo Casado también le hemos visto en contadas ocasiones, pero los vicesecretarios del Partido Popular han estado rotando en medios. Ha habido muchas declaraciones de miembros del Partido Popular de segunda fila. En Ciudadanos ni siquiera. Han dejado casi de portavoces de agosto a Begoña Villacís, que ha reaparecido hace unas semanas, y a Ignacio Aguado.
Sí, bueno, en el caso de Villacís es miembro además del Comité Ejecutivo, sí, Permanente Nacional, no así Ignacio Aguado, que es miembro de la Ejecutiva Ampliada, el órgano que se reúne una vez al mes, pero es verdad que salvo la primera semana de agosto, que sí estaba activo José Manuel Villegas, el número 2 del partido, en fin, hay una cierta desaparición de la cúpula de Ciudadanos.
¿Y está prevista una ejecutiva pronto o alguna reunión de grupo pronto?
Lo más posible, tampoco hay confirmación de esto, pero lo más posible es que el lunes 2 de septiembre haya una reincorporación total al curso político con una ejecutiva. Pero más allá de esto, Nieves, creo que también otra de las incógnitas que queda por saber, y es verdad que afecta a la vida privada y en eso somos totalmente respetuosos, pero a Beatriz Tajuelo, la anterior pareja de Albert Rivera, la pudimos ver acompañando, compartiendo parte de la agenda pública de Rivera en ocasiones señaladas, como por ejemplo el desfile militar del 12 de octubre en la tribuna de invitados, la recepción del 6 de diciembre, Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados también, en la propia tribuna del Congreso, en varios debates señalados. Incluso Beatriz Tajuelo ha llegado a acompañar a Albert Rivera en alguna noche electoral, han llegado juntos a la sede, etcétera.
Sabes que la expectación mediática no es la misma.
Evidentemente la expectación mediática no es la misma, pero bueno, esa es una de las incógnitas de saber hasta qué punto la nueva pareja de Albert Rivera, que evidentemente tiene una dimensión pública por razones obvias totalmente distinta, comparte o no parte de la agenda pública del que no deja de ser el líder de la tercera formación política de España.
Mariano Alonso, muchísimas gracias.
Yo no estoy de vacaciones, ¿eh?
No, por supuesto, aquí seguimos.
Y
la semana que viene, la ejecutiva es el 2 de septiembre, se anuncia para el 2 de septiembre en principio, pero a lo mejor la semana que viene, que ya es la última semana de agosto y que ya, hombre, pues los partidos, es que claro, los plazos se van acortando, Mariano, y yo creo que la semana que viene alguien tiene que aparecer.
Y aparte, bueno, dos o tres semanas de descanso, pues, para disfrutar de la familia y desconectar, que
cuatro
es algo que
lleva,
todos
¿eh?
Debemos hacer.
Cuatro.
Sí,
pues, porque el 29 fue lunes, esa semana entera
sí.
Y tres
ah,
más.
Bueno, cuentas la
sí,
del 29,
cuatro,
sí.
Claro.
Sí, siendo estricto,
hombre,
cuatro semanas.
Si te quitas del medio un lunes, esa semana la cuento de vacaciones.
El final del verano se está acabando para Albert Rivera.